Y muchas gracias por estar aquí en una noche como esta, en donde llueven elefantes de punta. Bien. ¿Tenemos alguna cosa para decir antes? No.
No,
pero tiene saludos,
no.
Genuflexiones, obsecuencias.
Estamos un poco mal llevados hoy, chúcaros, como quien
bueno,
dice.
Bueno, entonces, acá la producción me ha dejado dos líquidos. Y alguna vez he pensado que no sería mala idea preparar un catálogo de licores mágicos, de vinos, de elixires, de efectos prodigiosos, capaces de operar maravillas. La historia del arte, de la filosofía y de la extravagancia está llena de ejemplos. El elixir del amor, elixir de amores, ¿se acuerda? Donizetti, una furtiva lágrima, cantaban por allí. Que bueno, el que tomaba ese elixir, se enamoraba del que se lo daba. Para que terminen de acomodarse
sí,
los muchachos.
Sí, sí. Ahí está.
Para.
Ahí va.
Listo. Bueno, ¿estamos? Bien. El que tomaba el elixir, se enamoraba del tipo que se lo daba. Ese era el elixir de amor. Hay en la historia un montón de filtros mágicos. En esta ópera parece que el tipo era un mentiroso, después de todo, había un tipo que vendía el elixir de amor, pero era mentira, bueno. No
hay otra ópera donde se desencadena toda la historia a partir de eso, que es Tristán e Isolda, otra historia, ¿no?
Claro,
en la que se desencadena toda la cuestión, ¿no?
Hemos hablado aquí en este programa del líquido de la juventud, de la fuente de la juventud y su agua. Y no solo hemos hablado nosotros, sino que hay gente que ha organizado, en otros siglos desde luego, expediciones para ver si encontraban la fuente de la juventud. Y ahí lo tiene a Ponce de León, pobre, uno de los más bravos conquistadores, que anduvo por la Florida, conoció a los indios seminolas, buscando, bañándose en cada arroyo, en cada río, en cada laguna, en cada charco, en cada manantial, en cada cascada, pensando que podía ser la fuente de la juventud. Después siguieron sus pasos Hernando de Soto y Pánfilo de Narváez, en una expedición desgraciadísima. Todos ellos encontraron la muerte buscando la fuente de la juventud. En esa expedición de Pánfilo de Narváez estaba nuestro Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el que se recorrió a gambardela el continente norteamericano, lo cruzó del agua al agua a pata. 8 años tardó, mitad porque iba despacio. El suero del doctor Jekyll, que el tipo, yo vi la película, el tipo se tomaba el suero.
¿Y qué le pasaba?
Se parecía Spencer Tracy.
Sí, se convertía en Spencer Tracy.
Sí.
El doctor Jekyll, le salían todos unos pelos aquí y se hacía malo.
Sí.
Bueno, ese también era un elixir mágico, un licor mágico. El suero de la verdad, que hace que uno confiese todas las canalladas que ha cometido. Te dan el suero de la verdad, te lo tomás y empezás a escupir.
Nuestros antepasados, los latinos, los romanos, de quienes a veces hablamos aquí, tenían un refrán que era in vino veritas, diciendo que ese suero no era otro que el
vino. No era otro que el vino.
Claro.
Desde luego estamos hablando de un vino que no era el que tomamos nosotros hoy, ¿no? Ríase de los Salernos y de los vinos aquellos, y peor todavía de los vinos griegos, aquellos que estaba absolutamente prohibido tomar puros, de tan fuertes que eran. Lo mezclaban con agua de mar y se enloquecían los muchachos. Se me dirá, digo, el público dirá que efectivamente existen hoy día ciertos líquidos, ciertos preparados que operan transformaciones en quien los ingiere. El caso del enjuague bucal, el caso de la limonada Roché. No me negarán que la persona que ingiere limonada Roché no se transforma de algún modo.
¿Cómo no?
O el caso del cianuro,
¿sí?
Que transforma a una persona viva en un fiambre mondo y lirón.
El total magnesiano es bravo también.
También. Es decir, son líquidos que uno se los toma y deja de ser quien es y empiece a proceder de un modo diferente. Tal el prodigio de estos licores. Pero yo quiero hablarles hoy del licor del error. El licor del error tiene el siguiente efecto. El que toma un vaso o un trago empieza a tener una falsa convicción, una idea equivocada. Se toma un vasito y empieza a tener ideas equivocadas, falsas convicciones. Es decir, que al primer trago usted se empieza a marchar por el rumbo incierto de los tomates. Uh-huh. Ahora, lo peor de este licor es que no se sabe bien en qué botella está. Porque no hay una botella que diga licor del error. No, puede estar en cualquier botella del mundo. Cualquier cosa que uno toma puede ser el licor del error y no saberlo uno. Por ejemplo, uno se está tomando una botella de naranjín y a lo mejor no es naranjín, sino el licor del error. Es más, uno a lo mejor ya ha tomado el licor del error y no lo sabe. ¿Y qué le pasa a un tipo que toma este licor? Bueno, es interesante ver ejemplos. Por ejemplo, un señor va a San Luis, toma el licor del error y cree que no ha ido. Peor le pasa, por ejemplo, al que no ha ido y toma el licor y cree que fue. Entonces empieza a contar, dice yo cuando fui a San Luis.
Muestra fotos incluso.
Muestra fotos en las que, por cierto, no está. Y así, bueno, hay cobardes que por tomar el licor del error se creen valientes, rubios que se reputan morochos, las feas se creen lindas, a veces sin necesidad de tomar licor alguno. Tontos hay que empiezan a juzgarse pícaros. Enemigos hay que tomando el licor del error creen que son nuestros amigos y vienen con amplia sonrisa a abrazarnos. Todos hemos visto. Personas de Boca que creen ser de River y personas de River que creen ser de Boca. Gente que, por ejemplo, no recuerda su infancia y cree que la recuerda. Empieza a contar cosas que en realidad no recuerda. Es posible hasta concebir países que hayan tomado el licor del error y creen ser un país que en realidad no son.
Sin ir más lejos.
Ejemplo interesante es el de los ausentes que por haber tomado el licor creen que están presentes. Eso es espantoso. Imagínense, un tipo que no está y cree que está. Pongamos por caso yo. Por ahí yo me creo que estoy ahora, porque en realidad me creo que estoy. Pero una de esas tomé, y hasta sin saberlo, el licor del error. Y por ahí no estoy. Y creo que estoy. Y es espantoso, porque procedo como si estuviera. A lo mejor no estoy aquí, sino, digamos, en la estación de voto del ferrocarril San Martín. Muriéndome de frío. Y ahí en la estación de voto estoy diciendo estas cosas, creyendo estar en el sindicato del seguro, ante la no poca perplejidad de un vendedor de cigarrillos que hay ahí, que está mirando y dice, este loco que se cree. Así que la del tipo que está presente, mejor dicho, la del tipo que está ausente y se cree presente, es una grave equivocación, una falsa convicción muy grave.
Sí, sí.
Pero si bien se mira, es interesante la otra. Por ejemplo, tal vez a muchos de los presentes le suceda que por haber tomado el licor del error, creen que están ausentes. Y se dicen unos con otros, ay, dice, qué lástima, me hubiera gustado ir al programa de Dolina. Y están. Pero como han tomado el licor del error, creen no estar. Como aquel que, estando en un lugar, sentía nostalgias de ese mismo lugar y de ese mismo tiempo. Es la nostalgia del presente, un gran hallazgo poético. El hombre estaba contemplando los blancos acantilados de Dover y decía, ah, si estuviera contemplando los blancos acantilados de Dover. Hay también muchos vivos que se creen muertos y lo que es peor todavía, muchos muertos que se creen vivos. Y sucede que los que toman el licor creen que no lo han tomado. Se trata del licor del error. Entonces, ¿quién lo toma? Cree que no lo ha tomado. ¿Acaso quienes creen en la existencia de este licor se equivocan? Y tal vez se equivocan porque han tomado el licor. Se dice que este licor es preparado por los brujos de Chiclana para perder a las buenas almas. Pero otros dicen que el licor ya se ha terminado y que las buenas almas también se han terminado. Y hay incluso quienes postulan la existencia de otro licor, que sería el licor inverso, el licor del acierto, que tiene, por cierto, efectos opuestos. Uno se toma un chorrito de licor de la exactitud o del acierto y se le ocurre una idea exacta y precisa. Por ejemplo, seis por nueve, 54. En efecto. Pero atención, porque muchos han tomado el licor del error y creen haber tomado el del acierto. Tomaron el licor del error y creen que tomaron el del acierto, porque se equivocan. Mientras que los que sí tomaron el licor del acierto, también creen que tomaron el licor del acierto. Y a veces los dos grupos se dan la mano creyendo que coinciden. Me pregunto, ¿qué licor habremos tomado nosotros? ¿Qué habrá en estas botellitas? ¿Y qué es lo que habrá en nuestra copa de todos los días? ¿Licor del acierto o licor del error? ¿Qué cosa nos convida cada día la televisión y la radio? ¿Qué tiene la copa que nos convidan los conductores radiales y televisivos? Y finalmente, ¿qué habrá en la copa de este programa? ¿Habrá licor del error o del acierto? Y no lo sé. A lo mejor les estoy mintiendo creyendo que les digo la verdad. Yo creo que hay que cuidarse de todo y especialmente, muy especialmente, del que tomó ambos licores, cuya mezcla da el abominable licor del relativismo. Este es su efecto. El que lo toma cree que nada es del todo cierto y cree que nada es del todo falso. Y cree también que nada es del todo bueno y nada es del todo malo. Bueno, para eso prefiero los mentirosos. Licor de la verdad, licor de la mentira. Tomen el que quieran. Yo creo que lo que mata es la mezcla. ¿A quién convidar? ¿A quién dedicar? Este paseo por elixires prodigiosos y particularmente por los licores del acierto y del error.
Yo había pensado, Alejandro, en un comienzo que quizás los dedicandos naturales de esto que ha contado usted iban a ser personas como nuestros amigos Hebe, Ganímedes o Don Periñón, un monje que alguna vez se dedicó a fabricar ciertos licores. Y sin embargo no, pensé después, cuando lo escuché avanzar en el relato, que en realidad sería mucho más justo dedicar esta charla que usted ha dado a aquellas personas que a veces incluso han formado una comunidad y que desde el comienzo pudieron entender que, habiendo tomado el licor del error, habiendo tomado el licor de la mentira, si hay algo que un hombre bien plantado y una mujer bien plantada no debe hacer jamás, es atribuir a cualquier cosa que haya podido tomar las actitudes que tome después en la vida, la forma en que enfrente cada cosa que le va pasando.
Está
porque
muy bien.
Si no, además, eso lo somete a hacer hoy un juramento, mañana una traición.
Está muy bien lo que acaba de decir Jorge Dorio. Que no sea cosa que nuestras canalladas sean atribuidas a lo que livianamente se nos ocurra tomar. No dejemos nunca de ser quienes somos y tratemos en todo caso de no beber algún licor que nos haga ser quienes no queremos ser, para evitar caer en un juramento y caer en una traición, como esta canción que canta, no para la televisión, pero sí para la radio, un amigo de todos ustedes.
Saquen una hoja, vamos.
Una porquería, no, verdadera no, vergüenza.
Con la campera en la mano no va a probar usted, señor,
¿eh? Sí. Oh, Dios. Una última vez, son tres golpes solos, caramba. Perfecto.
Muy bien. Se pone de vacaciones.
¡Viva Cervantes Luro!
¡Viva!
9 de julio, Idolina.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
Chao.
Chao, muchachos, muchas gracias.
recomendar línea por línea, pero tiene unas ideas.
Tiene momentos
bastante interesantes.
El Teatro Avenida presenta a partir del día jueves 14 de julio.
Ve un muñeco que se está moviendo, un autito que anda. Bueno, en general esos juguetes no andan. No es que no andan porque anden mal, sino que nunca se
mueven. ¿Cómo sabe cuál es el?
Pero aparte hay otra cosa. Los que sí andan se rompen a la media hora. Están hechos con materiales innobles. Son fruto de la codicia y están hechos por mal.
Recordábamos, Alejandro, días atrás el sumo.
No vengan con que yo soy fabricante de juguetes y los hago bien. Bueno, será usted una honrosa excepción, pero si yo fuera con cualquiera de ustedes a una juguetería, examinara, digamos, al tuntún 20 juguetes, comprobaríamos que 18 son timos o están hechos para romperse a la media hora, que no pueden resistir más de media hora, porque están hechos de anchoa, están hechos sin cariño, sin nada, sin versación, sin conocimiento, es una porquería en general.
Le decía que en términos de la desilusión hay una cumbre en esta industria, que fue algo que sucedió hace unos años, fueron los Sea Monkeys.
Claro, bueno, el único que estaba ilusionado hasta hace poco era mi primo Carlito Bugarín.
Que todavía los tiene.
Que todavía no acepta que los Sea Monkeys no existen. Bueno,
Marina, llamame ahora.
Amigo del programa.
Es un amigo del programa. Porque no es del barrio.
Es del barrio, es un respetabilísimo artista, pero no es de la estirpe ética y estética de Miguel Ángel, por ejemplo, que sí lo es. Bueno, un día vamos a hablar bien
del club.
En profundo de eso.
De Félix y el Tano para...
Estoy perdiendo imagen a tu lado, sé que parezco un tonto enamorado, porque tú no mereces mi cariño, me quieres
adiós,
engañar. Estoy perdiendo imagen a tu lado.
Me bueno, tenemos que hacer
maestro.
Canciones brasileñas.
Últimos mensajes, besos a Camila, el Cato, Dani y Gaby de papá.
Hola. Diego y Daniela de Villavoch le desean un happy birthday to Joe.
Ajá.
O feliz cumpleaños, dice. A Leonardo Pérez y le dedican el tema Pintalo de Negro.
Sí, versión altiplano.
Acá nos piden, Dolina y Jorge, pueden felicitar a Alexis Dimitri, que dio libre y sacó 99 puntos, dice Dimitra.
Sobre 1000.
Sí.
Dimitraga,
Analia, no seas barata o la venganza será terrible, dicen los Stones de Villavoch.
Para aquí, que te amo y te extraño, cuando el amor te llama, síguelo, aunque sus caminos son difíciles y escarpados, dice.
Oiga. Así que los lunes no venía nadie, la venganza será terrible, dicen Petro, Fede y Lele de Saavedra.
Eligieron más. Para Dolina, dice, ¿qué pasa que nunca pone a Ángel Vargas? No le gusta, le pregunta a Carlos.
¿Cómo
de
no se los tiene, los discos? ¿Cómo no van a poner a Ángel Vargas?
Sí.
Nos gusta bastante.
Sí, nos gusta mucho.
Verónica.
Ahora estás bien, dale.
Verónica, este último fin de semana que pasé con vos fue el mejor de mi vida. Espero que se repita, te quiero mucho, dice Fido Dido.
De ningún modo.
Movedor.
Dolina, con que tenemos que leer más de esto y me dan uno de estos papelitos que vienen envolviendo los chicles.
Los bazooka.
Y el chiste es así, lo voy a leer.
A ver.
Dice, ¿pero usted no es Juana de Arco? Sí, pero estás confundido. Yo de fútbol no entiendo nada.
Era mejor el suyo del avión.
Maten al autor, dice Añasco.
No es malo, ¿eh?
Bueno, es uno de los mejores.
¿Viste? Vio porque...
Yo Guazuca.
A ver,
Bueno, dale.
Para el casi contador, espero que no haya más pulgas y mañana no me despiertes, dice Sarita.
Fortineras de Vélez, no se olviden que el viernes vamos a ver el programa, dice Pego y Karina.
Marcela de Colegiales dice, Dolina, el tango que pasaron en el inicio se parece a una obra de Miguel Ángel. Le falta la terminación, que en este caso sería una letra acorde con la música.
Sí, una letra muy, muy...
dura, para decirlo
muy
así.
Muy cerril, digamos. Lala, te escribo nuevamente para que sepa que desde ahora... Vas a recibir mensaje firmado, dice Daniela Ciudadel. No, el amante no correspondido. Ah, que lo va a firmar como el amante no correspondido,
claro,
dice el amante correspondido. No correspondido.
Del Pelu para Tomcat, que se olvide de Nela, y de Seba. Seba, te espero el viernes en el infierno, te quiero mucho, Paulita.
Dice Marcela de Colegiales, Dolina, sáqueme de una duda. Si como usted dice, Miguel Ángel estaba con crudeza.
¿Cómo, cómo?
Con crudeza, ¿le parece?
Si usted dice que Miguel Ángel estaba con...
No sé, ahí nos desorientó la rudeza.
Tenga mano, tal vez que dice. Estaba con crudeza, es él para los ojos lo mismo que las letras de Discépolo para los oídos. ¿Eh? Y bueno, hay algo de eso. Bueno, pero no son artistas comparables. No. No es tampoco. Cuidado que Miguel Ángel no es un artista brutal en el sentido de
la rusticidad o
toquedad. De la rusticidad. No, la brutalidad de Miguel Ángel es de orden espiritual. Uh-huh. Hay una perfección de formas, uh-huh, pero hay un si es no es de
contundencia por
de
ahí.
De contundencia,
¿no?
Está muy bien. Y algo hay de descuido, especialmente en la escultura. Uh-huh. Las pietás parecen, parecen como si le faltara una mano de lija, pero está bien así. Uh-huh. Pero no es por rusticidad, para nada. Dele.
Gabriel, hace años que lo conozco, lo sabía, buen cantor y mejor guitarrista, pero la venganza me dio la oportunidad de conocerle una faceta desconocida, cultísima. No son las claritas que le dicen esto, sino Fina de Avellaneda, una pero nueva admiradora.
Muchas gracias, Fina. Para el Fernando y el Damián, mañana lleven guito, la venganza será terrible. Un beso, dicen las claritas.
María Laura dice, soy Alexis Dimitri. Quiero decirte que estuve haciendo un regalito y no lo pude traer. Sé tocar el piano y estoy enamorado de vos, dice. Cuando pueda voy a venir, te voy a traer el regalito. Dice, este es el que en el examen hice 99 puntos. No dice de qué fue el examen.
No,
sí. Bueno,
de regalitos.
Un beso para Lucía de Merlo, Paula y Sabrina.
La mejor manera de vivir en paz con los vecinos es no tenerlos, dice la que lo mató porque era suyo.
Beba manda un beso grande a Susana de Tres Arroyos.
Sí, Gary de la 47 estuvo más de media hora esperando el 142. Cuando leí en un diario que la línea había perdido la licencia, no me inmuté y seguí esperando. Después vi una luz que titilaba como diciéndome que me venía a buscar. Me subí y me vine en taxi al programa. Aún pienso que me trajo un tranvía, bueno.
Cecilia, si no rendís los parciales te llevo a ver Jugate Conmigo al teatro, dicen Analía y Andrés.
Paola y Anabel, si mañana no me llaman, la venganza será terrible, dice Daniela.
Diego de Verazategui, felicita por la reflexión y saluda a Roxana.
Dolina, hoy fueron el Tortón y cuatro minas con apariencia de señoras. Tené cuidado porque buscan marido de cualquier forma, dice la mina faltante.
¿Cómo bueno, que volvió Beverly Hills 90-210 a Canal 13? La venganza será terrible, dice Gustavo de Ituzaingó.
Para Lolo y Carolina, ahora que consiguieron entradas, por lo menos manden un saludo, la venganza será terrible, dice Silvina.
Daniela, no voy a ir al Tortón y mi vieja no me deja, dice Vanina.
Pobre Vanina.
Está bien, mire.
Saludos a Marcelo, el cuervo más fanático del Zafa, dice, de parte de su hermano y sus amigos. No va más.
No va más.
Bueno. Santiago, no te mueras nunca, dice Laura, y ya la verdad que...
Bueno, la Tana manda una cosa, pero usted que no entiendo a qué viene. Y bueno, muchas gracias a todos.
Ah, es por la queja de los especialistas de hoy, se debe haber ofendido por eso. No hay que tomárselo tan a pecho. Yo hablaba solamente de la historia de la humanidad, no de usted, señorita.
Bueno, cosa, claro. Uno no puede hablar bien del Dante sin que alguien se sienta halagado.
Cosa.
Bueno, somos muchos hoy. Una pequeña prueba. Se me equivoqué yo. Sí. Aplazado. Bueno, aplazados todos. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Aplazado también. ¡Viva! Bueno, señores, mañana...
Mañana acá.
Acá. Sí. Pueden asegurarse la prioridad obteniendo alguna entrada, y el que no tenga entrada...
Ya están todas dadas, creo, Dolina.
Ya están todas dadas las entradas. Se puede venir igual sin la entrada, pero primero entran los que tienen entrada. Hoy han quedado muchos afuera. Lo lamentamos mucho. Vamos a ver si el jueves podemos estar quizá... Ya en el sindicato ese.
Sí, Gramajo y Ramón Valle así lo dispone.
Vamos a ver. Señores, vamos, muchas gracias por todo. Señores, a ver si hoy estamos un poquito mejor.
No fue tan malo, pero hay dos ahí.
Guarden un aplauso para mañana. Están aplaudiendo de más.
Pruebe de nuevo, por favor.
Vaya y pase, vaya
y pase. Sí, sáquenle la cámara de eco nomás.
Creo que lo tengo, a ver.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Muchas gracias. Mañana aquí.
Gracias.